ya casi 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y esto efectivamente es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Una dieta mediterránea enriquecida con frutos secos y aceite de oliva reduce hasta en un 30% el riesgo de padecer episodios cardiovasculares como infartos o infartos cerebrales. Son los datos de un estudio hecho por expertos españoles con una muestra de 7.500 personas durante 5 años que se ha dado a conocer esta semana y que ha causado furor en Estados Unidos. Los últimos datos de producción de aceite de oliva muestran una disminución del 62% respecto a la campaña pasada. La normativa que prepara el gobierno podría provocar la desaparición de miles de ayuntamientos en los municipios rurales más pequeños de España. Importantes daños por helada, sobre todo en almendro y fruta temprana en distintas regiones. La presidencia irlandesa propone que los Estados miembros puedan limitar la superficie con derecho a recibir ayudas en la futura PAC. La Comisión Europea presentará después de Semana Santa su propuesta de medidas transitorias para el año 2014. Y en 2012 disminuyeron los sacrificios de ganado ovino y aumentaron considerablemente los de equino. Y seguimos a vueltas con nuestro concurso. Nos tienen que decir el nombre de dos alimentos que sean cardiosaludables. Y para participar en nuestro sorteo, pues nos envían un correo electrónico a la dirección oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Últimos correos que hayamos recibido, Eugenia.
Pues José Manuel López, desde Villanueva de la Vera, Cáceres, que le tocó la radio la semana pasada, nos ha escrito, nos dice que nos da las gracias por la radio, que le llegó el miércoles, y de nuevo la enhorabuena por el programa.
Más.
Pues Pablo Javier Lara, desde Miguel Esteban, en Toledo, nos dice, aparte de darnos las respuestas, que aquí también estamos afectados por los robos en fincas, nos quitan cobre, hierro y ahora también plantas.
¿Más cosas?
Nieves García Calderón, desde Valladolid, mi marido y yo estamos todos los sábados desde las 8 de la mañana esperando su programa, lo hace muy ameno y muy accesible para los que somos poco entendidos en esta materia.
Bueno, pues seguimos esperando todavía hasta menos cuarto los correos electrónicos y también las llamadas a nuestro teléfono gratuito 950-6006, 950-6006. Unos consejos.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack Abanesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com.
Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Nos vamos ahora hasta Bruselas para saber lo que ha pasado allí.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
El lunes hubo reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas que estuvo centrada en buena medida en la reforma de la PAC y en concreto en el futuro régimen de ayudas y en la llamada convergencia interna. Presidió la delegación española el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete a pesar de que se cayó el sábado pasado mientras visitaba el parque de Monfragüe. Se rompió una costilla, por eso sí cogió su maleta y con la costilla rota y magulladuras diversas se fue hasta Bruselas.
La maleta, así decirme adiós, ay qué dolor, como no abandono, ay qué dolor, y solo me dejo, ay qué dolor, 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 ay qué dolor.
A pesar de sus múltiples dolores, allí estuvo para participar en esta reunión del Consejo Agrícola. Se debatió la llamada convergencia interna. Recordemos que según la propuesta de la Comisión Europea, esta convergencia interna supondría llegar en el año 2019 a un pago uniforme por hectárea dentro de cada Estado miembro o región.
Ante el rechazo que esta especie de tasa plana despierta en un buen número de países, entre ellos España, la presidencia irlandesa presentó un texto alternativo suavizado que contempla más bien una aproximación del nivel de ayudas dentro de cada país. Y ese texto alternativo incluye asimismo una de las principales reivindicaciones españolas, que es la posibilidad de que los Estados miembros puedan limitar el número de hectáreas con derecho a ayuda en el futuro régimen de pagos directos. Con ello se evitaría que el pago unitario por hectárea se reduzca de manera brusca. Si no existiera esa posibilidad, la superficie con derecho a ayudas en nuestro país podría elevarse hasta los 38 millones de hectáreas en lugar de los 21 millones actuales, y el pago de base quedaría en 126 euros por hectárea, que sería la mitad más o menos de la media comunitaria. Hay que decir que los ministros están muy cerca de un compromiso en estos puntos, aunque al comisario europeo de Agricultura no acaban de convencerle estos cambios.
Por otro lado, los ministros apoyaron la propuesta de la Comisión Europea sobre publicación de los datos de los beneficiarios de las ayudas agrarias, dejando exentos a los que reciban cantidades pequeñas.
Y también aprobaron definitivamente la concesión de una ayuda puntual adicional de 20 millones de euros a los plataneros canarios para el presente año 2013.
Seguimos en Bruselas. La Comisión Europea tiene previsto presentar después de Semana Santa sus propuestas de medidas transitorias para los elementos de la reforma de la PAC que no podrán entrar en vigor el 1 de enero de 2014, como es fundamentalmente el régimen de ayudas directas.
Pues en lo que respecta precisamente al régimen de ayudas directas, se mantendrán ese año los esquemas actuales de pago único por explotación y ayudas acopladas, pero con el nuevo presupuesto. En el caso de las medidas de desarrollo rural, se mantendrán los compromisos existentes, pero no se adquirirán nuevos compromisos hasta que se disponga de las nuevas reglas. Y en cuanto a las medidas de gestión de mercados, no habrá medidas transitorias porque la Comisión estima que sí podrán entrar en vigor ya el año que viene.
Dos noticias relacionadas con Marruecos en la crónica de Bruselas. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado sábado el recurso del Frente Polisario ante el Tribunal de Justicia Europeo por el que reclama la anulación del protocolo agrícola del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos.
Aunque no se ha publicado hasta ahora, el Frente Polisario presentó ese recurso en noviembre de 2012 y recoge varios motivos para apoyar su petición de anulación del protocolo. Principalmente argumenta que no se respeta el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y favorece la política de anexión mantenida por Marruecos. Antes de que el Parlamento Europeo ratificara el protocolo, algunas organizaciones agrarias españolas pusieron de manifiesto el hecho de que el acuerdo podría ser ilegal, dado que parte de las mercancías cuyo acceso al mercado europeo mejoraba con ese acuerdo se producían en el territorio en disputa. Sin embargo, finalmente, el Parlamento dio luz verde al protocolo, que entra en vigor el 1 de octubre de 2012. Ahora la cuestión está en manos del Tribunal de Justicia Europeo. Y, por otro lado, la Unión Europea y Marruecos, pues sí, anunciaron ayer mismo la apertura de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de libre comercio entre ambas partes. Los contactos comenzarán en los próximos meses.
Y la Comisión Europea ha reclamado a España la devolución de 63 millones de euros por haber hecho un uso incorrecto de los fondos agrícolas.
De ellos, 40 millones corresponden a deficiencias en la gestión y el control de las ayudas a la exportación y 16 millones a deficiencias en la asignación de derechos a los beneficiarios de las ayudas por superficie.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Este año ponemos sobre la mesa nuestras mejores ventajas. Porque si domicilia la PAC en el Santander antes del 30 de abril, le obsequiamos con una fantástica cubertería de 24 piezas. Un regalo a pedir de boca. Y además, recuerde que en el Santander podrá disfrutar de 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente y descuentos en grandes empresas. Domicilie su PAC en el Santander y sáquele el mejor partido. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Nos vamos hasta Soria. Hace una semana recibíamos un correo electrónico que nos decía: mi nombre es Enrique Marcos, trabajo en el laboratorio de la Escuela de Ingenierías Agrarias que la Universidad de Valladolid tiene en la ciudad de Soria. Esta escuela imparte actualmente dos grados, el de Ingeniería Forestal y el de Ingeniería Agrícola y de Medio Rural. Desde la Universidad de Valladolid se comunica que va a dejar de impartirse este último grado. Don Epifanio Díez, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Es profesor titular de Hidráulica y Maquinaria Agrícola en esta escuela. ¿Qué es lo que pasa?
Pues pasa que nos quieren quitar una de las dos titulaciones de ingenierías que tenemos aquí en Soria. En Soria somos pocos, tenemos pocas cosas y encima lo poco que tenemos no lo quieren quitar.
¿Y qué motivos aducen para ello? Supongo que económicos, desde la Universidad de Valladolid, ¿no?
Pues mira, las reglas del juego las ha puesto la Junta de Castilla y León, en este caso nuestro consejero, Juan José Mateos. Entonces, él dice que al principio que eran problemas económicos, luego problemas de alumnos, luego problema de investigación, problema de... Él ponía una serie de reglas y nosotros les hemos ido convenciendo de que no es así. Es decir, económicos no hay ninguno, puesto que si suprimes una ingeniería pero queda la otra, pues entonces no hay ningún ahorro económico. El tema de alumnado, tenemos 79 alumnos de nuevo ingreso este año, cuando digamos que la regla estaba puesta en 35 alumnos. El tema de investigación, pues bueno, decirte que justamente cuando el consejero anunció que se suprimía la titulación, pues resulta que ese mismo día, precisamente y coincidió, nos dieron un proyecto, el último que nos ha dado el Ministerio, de por valor de 100.000 euros sobre evolución de crecimiento de planta. Bueno, tenemos más de un 80% de personas integradas doctores. Es decir, que todas las reglas que nos ha puesto, todo el baremo que nos ha puesto, nosotros lo cumplimos y no entendemos por qué. Simplemente nos queda el decir, bueno, que es un antojo del consejero, que ya desde el año 2008 puso el punto de mira en Soria y nos dijo que la titulación de agrícolas había que suprimirla por todas estas cosas que he enumerado y que nosotros hemos
rebatido
completamente.
¿Los alumnos que están estudiando ahora dónde tendrían que ir?
Pues los alumnos tendrían que ir a Palencia. Fíjate que una de las razones aducidas es que había muchas titulaciones de ingeniería agrícola. Resulta que ahora, con la nueva reestructuración, pues la titulación más cercana está a 220 kilómetros. Es decir, que la distancia pues es apreciable y nosotros, además, estamos, ya sabes, Soria está en una punta de la Junta de Castilla y León y tenemos un radio de influencia sobre comunidades próximas en donde, repito, la titulación más próxima está a 220 kilómetros.
Bueno, pues a ver si se soluciona el asunto. Don Epifanio Díez, ténganos informado.
Siempre, y siempre estaré a vuestra disposición e intentaremos teneros puntualmente informados.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Don Epifanio Díez, profesor titular de Hidráulica y Maquinaria Agrícola de la Escuela de Ingeniería Agraria en Soria, perteneciente a la Universidad de Valladolid. Vamos ahora con noticias de carácter ganadero y vamos a empezar hablando del cordero.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos. Yo ahora voy a relatar los que viven del lanar, el granjero, su señora, el pastor y
los datos sobre sacrificio de ganado correspondientes a 2012 muestran una evolución diferente dependiendo de las especies. Lo más destacable es que se registró una nueva caída significativa en el caso del ovino y un aumento muy importante en los sacrificios de ganado equino. Empezamos por lo del ovino, porque estos datos demuestran la crisis del sector, Eugenia.
Pues lo venimos contando año tras año, los sacrificios de ovino vienen disminuyendo desde hace ya tiempo y se han reducido prácticamente a la mitad en los últimos 8 años. En 2004, atención, superaron los 20 millones de animales, mientras que en 2012, el año pasado, se situaron apenas en 10 millones y medio de cabezas. Han perdido casi 10 millones en esos 8 años. Por el contrario, el año pasado se registró un incremento muy importante de los sacrificios de ganado equino, aunque en relación con otras especies representan un porcentaje muy bajo. En todo caso, el aumento fue de casi el 50% y se superaron los 70.000 animales frente a los 50.000 de 2011 y a una media no superior a los 30.000 en años anteriores. En cuanto al ganado vacuno, los sacrificios se mantuvieron globalmente estables respecto al año anterior, aunque con diferencias importantes entre categorías, porque, por ejemplo, aumentaron los de vacas. Y, por último, los de porcino, que son los más importantes en volumen, crecieron de nuevo en 2012 respecto al año anterior y superaron los 42 millones de cabezas. En contra de la tendencia en otras especies, la producción de porcino ha aumentado poco a poco de forma constante en los últimos años.
Y hablamos ahora de la leche. Las organizaciones agrarias gallegas van a iniciar una ronda de contactos con los diputados regionales para pedirles que soliciten en el Congreso que la ley de la cadena alimentaria incluya una enmienda que determine que es ilegal comprar leche por debajo de los costes.
Desde Jóvenes Agricultores han lamentado que el borrador de la futura norma no recoja algo que las organizaciones habían pactado con el presidente de la Xunta antes de suspender la huelga de entregas a las industrias realizada hace algunos meses.
Y desde la Federación de Industrias láctea se consigue que se juzgue a 9 representantes de los ganaderos.
Exactamente, 9 representantes del sector ganadero de Castilla y León serán juzgados por un delito de usurpación de sede social y provocación de daños materiales a raíz de una denuncia de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. El proceso estaba cerrado y se ha reabierto tras recurrirlo el director general de FENIL, Luis Calabozo, ante la Audiencia Provincial de Madrid. Los hechos se remontan al 3 de septiembre de 2008, cuando los representantes de los ganaderos se encerraron en la sede de esta federación en Madrid para protestar por los bajos precios de la leche.
Finalizamos así este bloque de noticias ganaderas. Antes de ir a la segunda parte del comentario de mercados, un consejo.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
...9:47, una hora menos en las Islas Canarias. Damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso, tanto en llamadas telefónicas como en correos electrónicos. Estamos ya procesando los datos y en unos minutos anunciaremos los dos ganadores de ese sorteo. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos por el porcino de capa blanca, el selecto, 1,386 euros, el normal 1,374 en Lérida, y los grasos 1,363, incremento de 0,004 euros, y el lechón 49,50 euros, repetición de precios. Cuéntenos usted.
Pues otra semana más permanece la tendencia alcista en el mercado del porcino de capa blanca. Esta semana esa subida ha sido mínima, pero al fin y al cabo es una nueva subida. El nivel de sacrificio se mantiene muy alto y la oferta global bajando. Estas condiciones son más que suficientes para marcar un nuevo precio. También hay que señalar que con esta subida pudiéramos entrar en una fase de tiempo donde predominen las repeticiones de sus precios.
Pasamos al porcino ibérico, subidas tanto en el mercado de Salamanca de 2 céntimos de euro en los animales cebados, 2 céntimos de euro por kilo, como en la lonja de Extremadura, en este caso de 18 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 21,94 y 22,54 euros. Y ahora el vacuno para sacrificio.
Pues entre repeticiones y ligeras subidas en el caso de los machos, ha transcurrido la semana que hoy termina. La situación ha cambiado poco respecto a los últimos mercados, salvo en el caso de los machos, que debido al incremento de sus exportaciones, sobre todo hacia Portugal, hace que su oferta quede más reducida y, por tanto, el precio se vea incrementado. Las exportaciones a terceros países siguen su curso de normalidad. La oferta en líneas generales es escasa y el nivel de ventas en el mercado interior también es muy bajo.
En ovino la semana ha transcurrido con repeticiones de precios, ¿no?
Así es, han predominado las repeticiones en sus precios.
Eso ya lo he dicho yo, usted tiene que...
Y dale con la puerta, poniendo trampa siempre.
Venga.
Si bien es cierto que al final de la misma y en uno de los principales mercados, como es el caso de la lonja de Extremadura, se ha producido un cambio de tendencia, apareciendo las primeras subidas en algunas clasificaciones y pesos determinados, como consecuencia de un incremento en las exportaciones, especialmente hacia Francia e Italia. La oferta es escasa y este aumento en sus ventas provoca este cambio. Al mismo tiempo y en la misma lonja se ha producido una subida también en el precio de las pieles de los corderos.
Y en la lonja de Extremadura, incrementos de precios en algunas categorías entre 5 y 13 céntimos de euro, cotizaciones entre 1,92 y 3,04. Solo han subido algunas categorías, no todas. Cuénteme el tiempo en Zaragoza, por favor.
Pues estamos en torno a 4 grados de temperatura con un viento ligero de 6 kilómetros por hora, viento noroeste, una humedad del 75% y una presión de 1019 hectopascales.
Escuche usted ahora la ilustración musical que he encontrado y que le he preparado.
En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío.
¿Qué le parece a usted?
Muy acertado, lo del gallo será por usted, ¿no?
No, si repasa prácticamente todo, está la cabra, está el gallo, está prácticamente todas las especies, salvo el cerdo, están todas.
Vaya.
Escuche un poco. El gato que va por la paloma, don Joaquín, en el complejo erótico.
Pues en Pollos la semana ha transcurrido con descensos generalizados, concretamente la lonja del Ebro. Esos descensos han sido de 5 céntimos, colocando la tablilla en 1,15 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Conejos, el mercado ha transcurrido esta semana sin cambios en sus cotizaciones, oscilando estas entre 1,66 y 1,85 euros kilo vivo. La novedad se produce de cara a la semana que viene, donde se anuncia una subida de 13 céntimos de euro kilo vivo. Y finalmente, en huevos, repetición generalizada en las cotizaciones de los huevos, dando así muestras del equilibrio y firmeza de la que en estos momentos goza hace gala el sector del huevo.
Dese usted por despedido hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Y escuche nuestra sección de historia que viene a continuación, aunque antes un consejo.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Esta sintonía indica que llega nuestra sección de historia. Hoy lleva por título Hispania, la despensa de Roma. Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Hispania, la península ibérica, fue uno de los grandes proveedores de alimentos de la antigua Roma y es curioso que además fuéramos los fabricantes de uno de los condimentos más curiosos y de más postín de esa época. ¿Por dónde empezamos?
Pues yo empezaría destacando, para entrar en materia, cómo evolucionaron los romanos en el tema de la comida. Es curioso observar cómo los alimentos originales romanos, cuando era una ciudad todavía pequeña y al principio de su expansión, delataban mucho su origen campesino. Se consumían muchos vegetales, abundaban las legumbres y las hortalizas, se comían mucho ajo y cebolla y también cereales hervidos.
Y luego fueron perfeccionándose, ¿no?
En efecto, con su expansión también llegaron nuevos productos, incluidas delicatessen como los dátiles egipcios, los escaros, que eran unos pescados de la zona de Creta, o las ostras de Tarento. Y fíjate si se cotizaban las ostras, que pronto se montaron viveros. Y por supuesto, en una buena mesa romana de alcurnia, pues no podía faltar el garum hispano.
Espera un momento, antes de que nos cuentes lo que es el garum, tengo que dar los nombres de los ganadores de nuestro concurso. Doña María Ángeles Torralba, desde Huesca, nos dice aceite de oliva virgen extra y pescado. Nos cuenta que es ganadera y escucha siempre el programa. Eso a través del teléfono y a través del correo electrónico. Don José Luis Medina, desde Granada. Algunos de los productos alimentarios que benefician el colesterol y que son buenos para, están incluidos en la dieta mediterránea, son buenos para el corazón, el pescado y el aceite de oliva virgen, así como los frutos secos. Seguimos hablando ahora del garum.
Pues el garum era una especie de salsa que se usaba como condimento. Era un producto caro y daba muy buen tono en los banquetes romanos. Ojo, creo que para nuestro gusto y para nuestro olfato, el de hoy en día, sería menos atrayente que para las narices y los paladares de aquel entonces, ¿eh?
¿Y eso?
Bueno, lo más parecido al garum hoy día serían esas salsas de pescado con las que se adereza el arroz cocido en algunos países del sudeste asiático. Por eso digo que a nosotros quizás nos resultaría demasiado fuerte en olor y sabor, porque era un producto recio, ¿eh?
No nos dejes con el misterio. Cuéntanos cómo se elabora.
Pues mira, del garum había varias modalidades. El de mejor calidad se hacía con pescado colocado en capas, al que se añadían sal y hierbas para hacer una salmuera. Todo eso se dejaba fermentar durante meses dentro de ánforas, hasta que quedaba una textura que podía ser más o menos líquida. Vamos, que tenía diferentes calidades en función de su consistencia, pero hay más, ¿eh?
A ver, sigue.
Mira, el más cotizado era el que se elaboraba con caballa, y tenía mucha fama el elaborado en Cartago Nova, lo que es la actual Cartagena. También había variedades para bolsillos más modestos, como la que se preparaba con restos de la limpieza del atún y con la sangre del atún.
¿Y esto cómo se consumía?
Pues se consumía como si fuera un aderezo, al estilo de una salsa, una especie de salsa de soja, ¿no? Se le ponía casi todos los platos porque era el aliño de la época. Se podía echar puro o bien se hacía una mezcla, una especie de vinagreta, añadiéndole vino, agua, vinagre e incluso miel.
Y curioso, además del Garum, ¿qué más tenía buena fama de Hispania?
Pues, aunque no te lo creas, la antigua Roma como ciudad, la antigua Hispania, fue la gran aprovisionadora de aceite y trigo de la capital del imperio, ¿no?, de la antigua Roma. Tenían, junto con el vino, muy buena fama, especialmente los de la Bética, que englobaba lo que hoy es Andalucía. Para que veas, cito al historiador Lázaro Lagóstena sobre esa producción de la Bética, que cuenta lo siguiente. Durante siglos suministró a Roma, a la vez, del aceite del Valle del Guadalquivir y de las más variadas salsas y salazones de pescados de sus costas atlánticas y mediterráneas. El caso es que las excavaciones arqueológicas en Roma, a través de los restos de ánforas, han mostrado la importancia de ese suministro procedente de Hispania.
Hispania, la despensa de Roma. Doña María Ángeles Torralba, desde Huesca, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el programa.
Gracias a usted por haber llamado y enhorabuena, recibirá la radio.
Muchísimas gracias, que además paso mañana, cumplo los años.
Pues nada, muchas felicidades por anticipado.
Gracias y que sigan ustedes siempre así, porque nos interesa todo, la lonja y todo.
Gracias.
Y ganaderos.
Don José Luis Medina, desde Granada, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por el programa que hacen tan agradable.
Pescado y aceite de oliva, recibirá también la radio. Gracias, muchas don José gracias. Luis, que nos quedamos sin tiempo.
Vale, muchas gracias.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.
Pro Popular.
COPE. Estar informado.